Vive Cristo Jesús. Qué bueno, hermano, ver a los jóvenes comprometidos con la obra del Señor. Como yo siempre digo, veo a los jóvenes en las cosas de Dios y me llena de esperanza de que cuando nosotros nos vayamos, todavía va a haber gente que va a predicar la palabra, va a adorar al Señor. Porque el gusto de nosotros sería, como siempre oramos, ¿verdad?, que Cristo viniera pronto. Pero esa era la petición de Pablo hace casi 2000 años. Para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Solamente Él sabe cuándo será su regreso. Aunque vemos nosotros que las señales que nos presentan la palabra se van cumpliendo y el regreso de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina, como decimos nosotros acá en Puerto Rico. Sin embargo, el tiempo del Señor es el tiempo del Señor. Y es necesario que estos jóvenes, estos niños que van subiendo, vayan enfocando su camino en el servir a Dios. Hermano, esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón traer un mensaje breve en un pasaje bíblico que hemos considerado en distintas ocasiones anteriormente, y el título del pasaje bíblico en su Biblia es algo similar al que tengo yo en mente para el estudio, para la exhortación de hoy, que es Preparando la Conquista. Y vamos a estar viendo un pasaje en Josué, el capítulo número 1. Este es uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia. Vamos a estar considerando Josué, el capítulo número 1, los versículos del 1 al 9. Tan pronto lo encuentre en su Biblia, se puede poner de pie. Y si se siente mal de las rodillas, se puede quedar sentadito o sedentadita, el Señor no se lo va a tomar en cuenta. Lo importante es que estemos pendientes a lo que vamos a estar nosotros hablando. Y los niños que están acá al frente, les voy a pedir también que estén pendientes, porque la palabra es para ustedes también. Si hay libretas de dibujo, las guardan. Josué 1, versículo 1 al 9. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leerlo de manera antifonal. Yo leo el primer versículo y ustedes leen el segundo y así sucesivamente. Dice la palabra del Señor. ¿Todos están conmigo? ¿La tienen? Josué 1, 1 al 9. Dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo:
Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Todos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Padre amado, hemos leído tu palabra. Te pedimos ahora que tú la grabes en nuestro corazón y que lo que hablemos en este momento sean tus palabras y no las nuestras. Ayúdanos, mi Señor, a estar pendientes a tu voz a través de la exhortación, a estar prestos, mi Señor, a escucharte. Y no solamente a eso, sino a obrar conforme a lo que tú nos mandas a nuestros corazones y a nuestras mentes. Te imploramos ahora que tú derrames tu gracia y tu misericordia sobre esta tu iglesia. en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, se pueden sentar. Pues, el versículo clave que yo quise considerar ahí fue el penúltimo que consideráramos ahí, el número 8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense ustedes la situación que estamos nosotros considerando cuando llegamos a Josué. Ya Josué es el primer libro después de lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. El pueblo de Dios ya está a las puertas de la tierra que Jehová le prometiera, les habría de entregar. Están ahí prestos a conquistar. Por eso es que cuando ustedes, muchas de las Biblias que ustedes tienen, la traducción que leemos muchos de nosotros en Reina Valera, tiene un subtítulo que no se pretendió estuviera ahí necesariamente, pero nos ayuda a saber un poquito sobre lo que está sucediendo en este pasaje bíblico. Muchas Biblias tienen como subtítulo preparativos para la conquista. Y como siempre yo exhorto, es necesario considerar la palabra en paralelo con nuestra vida. Si nosotros tenemos la Biblia y la consideramos como otro libro más, pues la bendición que devengamos de ella no es lo que el Señor necesariamente quiere para nosotros. Es importante que podamos nosotros considerar dentro de la palabra de Dios qué es lo que ella nos habla directamente a nuestra vida. Por lo tanto, hay muchos paralelos que podemos nosotros encontrar. No pretendemos nosotros espiritualizar todo lo que vamos a leer. Si espiritualizamos la palabra completamente, entonces perdemos de perspectiva lo que ella tiene para nosotros. Sin embargo, este pasaje, hay muchas cosas que podemos nosotros considerar. Pero primeramente quisiera considerar el contexto histórico que se encierra en esa parte, uno que nosotros conocemos. El pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, fue un pueblo que tuvo que sufrir bajo la esclavitud durante muchísimo tiempo. El Señor elige a sus hombres y mujeres a través de la historia para realizar unas comisiones particulares. Para el tiempo previo a Josué, el Señor había seleccionado o escogido a Moisés para que realizara una labor que nosotros conocemos y hemos leído, y los niños estudian en todos en distintos estudios bíblicos que ellos tienen los domingos y en distintos momentos de su crianza. Hay hasta películas sobre la historia de Moisés. Vemos nosotros, conocemos nosotros desde que éramos chicos, aún cuando no leíamos la palabra, sabíamos que Moisés era un personaje bíblico, una persona que el Señor utilizó con muchísimo poder. Y que había un pueblo, que era el pueblo de Dios, el pueblo escogido, que estaba en esclavitud en Egipto. Y este pueblo, como ningún otro pueblo, o como todo otro pueblo, no quería vivir bajo el yugo de la esclavitud. Dios manda a Moisés con su hermano Aarón a que liberte a este pueblo. Y le utiliza con mucho poder para él poder ser quien lleve la gloria. Ahora, la situación particular es que ya esto ha acontecido y han discurrido unos 40 años desde aquel momento hasta el evento que estamos considerando nosotros ahora. En el libro de Éxodo vemos nosotros los distintos prodigios que el Señor hizo para con este pueblo. Si ustedes van conmigo a Éxodo, vamos a mirar someramente los subtítulos de varias secciones. Pueden o no mirarlos, ustedes los conocen, todos los que voy a hacer referencia. En el capítulo número 13 de Éxodo, versículo 17 en adelante, se habla sobre la columna de nube y de fuego. Esto fue providencia divina, para que mientras ellos anduviesen por el desierto, fuesen guiados por aquella nube que les resguardaría de los rayos potentes y dañinos, potencialmente dañinos, del sol, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han podido estar en el desierto. Yo he tenido entrenamiento en lugares desérticos y el sol azota fuerte. Las personas se quejan de que en Puerto Rico, cuando hace un poquito de calor, ahora por las mañanas usted sale y se mete a su vehículo, si el vehículo está estacionado afuera, o cuando usted está en su trabajo, donde sea que sea, va al mercado y de pronto dejó el carro allí media hora bajo el sol, cuando entra, aquello está, ¿verdad? Y si vienen los adminículos estos que vienen ahora en los carros, ¿puedo usar esa palabra? Es domingo. A estos instrumentos que traen los carros, y usted mira y dice, afuera está a 105 grados. Dice, temperature outside, o sea, la temperatura afuera del carro. Outside, excuse me. My English is not very good looking. Pues dice 105 grados Fahrenheit fuera del carro. Pero dentro del carro, aquello está terrible, ¿verdad? Puede subir 5 o 10 grados de estar dentro de aquel carro. Y cuando usted entra, es sofocante, que tiene que bajar los cristales y encender el aire acondicionado. Pues usted multiplica eso por 2 por lo menos. O sea, no es que está a 200 grados en el desierto, pero se siente ese sol ahí penetrante y de constante y de continuo. Y si usted tiene mucha ropa puesta, todo ese equipo hace que usted sienta ese sofocón, como decimos en Puerto Rico. Pues Dios envió, vemos nosotros en el capítulo 13, una nube para que les guiara y para que les resguardara durante el día, y durante la noche ellos tenían una columna de fuego. Porque en el desierto, como hemos hablado en distintas ocasiones, durante el día hace un calor terrible, pero el frío de la noche, como el calor se disipa rápidamente de la arena, de noche baja unas temperaturas increíbles, tremendas, ¿verdad? Unas temperaturas mucho más terribles que las que pudiéramos sentir nosotros aquí durante los meses más fríos, más gélidos en Puerto Rico. Pues el Señor tuvo esa providencia para con ese pueblo. En el capítulo número 14 vemos nosotros también que hubo un acto milagroso. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. El Señor les manda para un lugar donde quedan ellos arrinconados. Detrás de ellos viene el ejército egipcio ya dispuesto a quitarle la vida a todos los judíos que encontraran por el camino. Y el Señor les manda y están ellos literalmente entre la espada y la pared de agua. No saben para dónde van a ir y el Señor actúa de manera maravillosa. Y para nosotros, como les digo, corremos el riesgo de ver esto como una historia, como una película, cuando realmente debemos estar nosotros internalizando lo que es el poder de Dios, que no hay situación grave para el Señor, no hay nada imposible para Dios. Y para nosotros esto no pueden ser meras palabras. ¿Cuál es la situación que estás viviendo tú hoy día? Este pueblo completamente se encontraba arrinconado. Estaban ellos a punto de perder la vida ante un pueblo que les amenazaba, quien tenía su espada presta a quitarles la vida. Cuando el Señor le da autoridad a Moisés para que realice un acto maravilloso, en el cual abre el Mar Rojo, y ellos atraviesan en seco y queda atrapado el ejército opresor. Este pueblo ya había visto esto: una nube, columna de fuego, ven el mar que se abre en dos, pasaron en seco ese Mar Rojo. Y en el capítulo 16 vemos como el Señor tiene misericordia y además les da de comer. Ahí en el capítulo 16 se nos habla sobre cómo el Señor mandaba codornices y les mandaba maná. Y durante los 40 años que anduvieron ellos en el desierto, nunca padecieron hambre. Se quejaban de hambre, es una cosa, pero no era que padecían hambre. Como sucede con nosotros, usted abre la nevera y dice, ay, yo no sé qué voy a comer. Entonces la nevera están todas aquellas cosas que están ahí dentro que el Señor ha provisto, ¿verdad? Usted se ha esforzado, ha trabajado, el Señor ha dispuesto que usted tenga lo que usted tiene allí de la manera que haya sido, pero el Señor lo proveyó. Las personas dan por sentado que las cosas están allí. Y nosotros no somos la excepción, hermano. O sea, nosotros en nuestra humanidad, por fieles que queramos ser al Señor, hay instancias como que se nos chispotea, como dice el Chapulín Colorado, o como dice el Chavo del Ocho. Se nos chispotea. Y de pronto como que pudiéramos entrar en esa rutina. El Señor nos libre. Pues nosotros puede que pasemos hambre, en el caso nuestro, y si no es así, usted me perdona, porque queremos. Ciertamente existe hambre. Incluso en Puerto Rico hay lugares donde hay personas quienes no comen porque no tienen, ¿verdad? Pero eso es un tema completamente aparte. Este pueblo, si sufrió hambre o tenía hambre, no era porque el Señor no proveía. Era porque no querían de lo que Dios le daba. En mi casa siempre yo tengo esta, y se lo he mencionado anteriormente, esta constante exhortación a mis hijos que necesitamos ser agradecidos por lo que tenemos. Este detalle yo sé que muchas veces decimos, pero es que no se puede esperar que los niños entiendan ciertas cosas. Y una de ellas que no se puede esperar que ellos entiendan es que, pues, si hay para comer tal cosa, que ellos no quieran comer lo que se hizo. Pues me parece que es parte de la responsabilidad nuestra como padres enseñarles a los niños qué es lo que ellos tienen que hacer. Y en lo que respecta a la comida, no puede ser meramente damos gracias por la comida, sino que ellos entiendan. La comida la provee Dios mismo. Y el plato de arroz con habichuela que tienes delante de ti, te lo dio Dios. ¡Ay, a mí no me gusta! Pues ahí tienes el plato hasta que te guste. Este pueblo era así. Yo se lo digo porque en mi casa era así también. Mi mamá cocinaba y ahí está la comida. Y que se le ocurriera a alguien preguntar qué es lo que hay. No. No era qué es lo que hay, porque lo que hay es lo que yo cociné. Y ahí está la comida. Ay, yo no quiero de eso. Está bien. Ahí estaba la comida. Al ratito uno se acercaba y estaba la comida ahí todavía. No era, ay, no quiere eso. Está bien, yo te abro un pote de espagueti con todos los preservativos y veneno que tiene eso. Ahí está la comida, el plato de arroz con habichuela y el pollo. Hasta donde yo recuerdo, en casa nunca faltó. Sale que mami era madre soltera y trabajaba dos trabajos para poder mantenernos a nosotros ella sola. Si no queríamos comer, recuerdo cuando yo era muy pibe, pues ahí estaba el plato de comida y de momento no le daba hambre y como que de pronto como que sabía bueno. Pero hoy día malcriamos a los muchachos cuando les decimos, ¿tú no quieres eso? Pues ¿qué tú quieres, mi amor? ¿Qué tú quieres que yo te haga, mi vida? Entonces, los demás estamos comiendo sopa, pero ¿tú quieres que yo te haga un huevito por el lado? Con unas papitas fritas. Un potecito de espagueti. ¿Verdad? Y así que la gente se malcría. Pues este pueblo era un pueblo engreído también, hermano. Dios le daba maná, le daba codornices, y a ellos le apestaba el maná y le apestaba las codornices. Otra vez, arroz con pollo. Gloria a Dios por el arroz con pollo. En Puerto Rico, yo siempre he dicho que una de las cosas que no ha sucedido todavía, y yo espero que nunca suceda, pero sería un tremendo remedio para la mala crianza, sería una tremenda hambruna. Yo no le pido a Dios por eso. Jamás lo haría. Yo le pido a Dios que nos permita tener conciencia de lo afortunados que somos. Pues este pueblo era así, hermano. Cualquier similitud con el pueblo de Puerto Rico no es pura coincidencia. Y en el capítulo 17, esto solamente para darle algunos ejemplos, Dios hacía que saliera agua hasta de las piedras. De pronto el pueblo tenía sed, se quejaban, murmuraban y Dios proveía agua. Le decía a Moisés, toca con la vara esta piedra y saldrá agua. Y brotaba agua de la peña. Y se ha utilizado esto como metáfora de muchas cosas, ¿verdad? Ahora bien, una de las cosas que ya hemos subrayado es que este pueblo, aparte de recibir de la providencia de Dios, era un pueblo murmurador. Y el murmullo es cuando la gente habla entre dientes. En casa los muchachos también se molestan porque cuando hacen alguna gesticulación que parece murmullo, yo me lo bromeo. De pronto allá Lisa dice algo y alguien dice algo y yo le hago... Hablando entre dientes, ¿qué usted tiene que murmurar cuando Dios conoce lo que está en su corazón? Y aquí tenemos una enseñanza grandísima, ¿verdad? Ellos murmuraban y dice la palabra de Dios contra Moisés, pero no se daban cuenta que al murmurar contra Moisés, contra quien estaban murmurando, era contra Jehová. Cuando nosotros murmuramos los unos contra los otros, cometemos el mismo error. Cuando alguien nos aconseja, cuando alguien nos exhorta con la palabra, en amor, en el amor de Cristo Jesús, y nosotros repugnamos, a quien le estamos repugnando es a Dios. Ciertamente hay que evaluar todo lo que las personas nos dicen, ¿verdad? Hay que discriminar en lo bueno. O sea que hay que evaluar lo que las personas nos dicen y si es de la palabra, pues retenerlo y aplicarlo a nuestra vida. A nadie le gusta que le llamen la atención, mucho más cuando ya uno es un viejo. A nadie nos gusta que nos regañen. Por eso es que a veces hay exhortaciones y exhortaciones. Pero hermano, si es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿Hay quien puede que le esté malo, como se lo dicen? Es que a mí me gusta cómo me habla fulano de tal, porque él me lo dice y como que no duele tanto. Pero me lo dice fulano de tal y me molesta porque suena como regañón. Pues mire, ya uno como adulto debe llegar al punto donde uno puede evaluar lo que se nos dice por lo que se nos dijo. Dice Pablo, considerarlo todo, retener lo bueno, ¿verdad? Y ese es otro contexto, pero yo le añado, la exhortación, venga de quien venga, es necesario usted considerarla, y si usted entiende que aplica a su vida, en la sabiduría que le provee Dios mediante el Espíritu Santo que mora en usted, dado que usted es hijo de Dios, retenerla, retener esa exhortación. Pues este pueblo era un pueblo murmurador. Y volviendo a los capítulos anteriores, mira lo que dice el capítulo 15 de Éxodo, versículo 24. Allá en el agua amarga de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Murmuraron. O sea, no solamente que ellos sintieron sed, sino el gesto de ellos. ¿Cuál era su ademán? ¿Cuál era su forma de proceder? En el capítulo 16, nuevamente, antes de Dios darle el maná, dice el versículo 2 del capítulo 16, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto. Mira que ingratos son. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos con pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y yo leo eso y lo releo, y yo digo, no es posible que personas adultas, quienes habían sufrido esclavitud, pudieran estar diciendo tal barbaridad. Habiendo visto la mano poderosa de Dios obrando sobre ellos, viendo cómo les libró del ejército de Egipto, habiendo visto cómo el Señor les cubría con una nube del sol, cómo proveía una nube de fuego, una columna de fuego, entonces decir que ellos preferían morir en Egipto a tener que morir en el desierto. Varias cosas podemos desprender de esto que muchas veces van paralelo a las cosas que nosotros vivimos hoy día también. Una de ellas es que tenemos una memoria corta. Nuestra memoria histórica es bien finita. Los seres humanos somos así. Somos muy dados a olvidar. Practicamos el olvido, que es una cosa tremenda. Para lo que nos conviene. Ahorita entró Jesús Natividad y él se acordó lo que yo le había dicho, de que Tito estaba por Bayamón. Hizo como que no me estaba escuchando cuando estaba aquí, pero cuando estaba allá afuera, salió y entró de nuevo. El jueves no estaban. Me voy, es que Tito está en Bayamón. Pero que yo le decía, no prendas el radio que estás interrumpiendo. Eso no lo escuchó. Hay personas quienes escuchan selectivamente. Y nosotros muchas veces corremos el riesgo de llegar a ese tipo de práctica. Este pueblo tenía una memoria también selectiva. Recordaban lo que les convenía, pero subrayaban en ello su necedad. ¿Cómo es posible que una persona diga, yo prefiero vivir en esclavitud para tener comida, para poder vivir con la panza llena, a morir siendo libre? No hace ningún tipo de sentido, por lo menos a mí no me hace sentido. Hay personas, no obstante, quienes viven anestesiados por la circunstancia de pecado que pudiera haber en su vida. Entonces, ese pecado les atrapa hasta cierto punto que aún siendo ellos llevados a la libertad, no pueden ver cuál es su derrotero, cuál es su destino, cuál es el objetivo al cual les lleva el Salvador. Pues fíjense qué tremenda necedad habló este grupo de personas. Capítulo 17, allí ante la roca, de la cual brotó agua, dice el versículo 3, Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y a menos que esta narración sea de manera diacrónica, o sea, que no sea cronológica, que no sea un evento detrás de otro, yo presumo también que cuando ellos comieron maná y comieron codornices, supieron que Dios le había provisto eso. Y no en balde, su actitud continuó, persistió. Capítulo 17, un evento posterior, ahora sienten sed. Entonces, en vez de asumir una actitud sumisa, humilde, agradecida delante de Dios y pedirle que de la misma manera que les proveyó comida, les proveyera para el resto de su sustento, o confiara que el Señor iba a proveer, entonces murmuraron. Esa es la condición de este pueblo que había visto el poder salvífico de Jehová en sus vidas. ¿Cuál fue el resultado? Pues, Dios decidió que habrían de andar errantes por el desierto 40 años hasta que pasara la generación ingrata de ese pueblo, hasta que llegan ellos a las puertas de la tierra prometida. Entonces aquí vemos a Josué. Josué, este varón cuyo nombre significa Jehová, es salvación. Josué, Jehová es salvación. Este fue el varón que Dios utilizó para que fuera la mano derecha de Moisés durante algún tiempo. Era un servidor fiel. Estuvo dispuesto a ayudar al Señor en la obra mediante su ayuda a Moisés. Fue el ayudante fiel de Moisés. Cuando Moisés subió a buscar las tablas de la ley al monte Sinaí, Josué fue que subió con él y se quedó al pie de la montaña esperando que regresara Moisés. Era un hombre que tenía un carácter fiel, leal, dispuesto, manso. Se dice en la palabra que como Moisés no había hombre más manso. Pues quien Dios utilizó o se escogió para sustituir a Moisés fue a Josué. Jehová es salvación. Ahora, vamos nosotros un momentito al Salmo 40, versículo 2. Y de esta manera quiero ir hilvanando lo que estamos considerando de Éxodo y Josué con otros aspectos que están más a tono con lo que es la vida nuestra. El versículo número 2 de Salmo 40 lee como sigue: Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Lo voy a leer otra vez. Y escúchenlo detenidamente para ver si usted se ve identificado con este versículo bíblico. Dice, Salmo 40, versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso hace el Señor con cada persona que clama a Él pidiendo ayuda, pidiendo salvación. Yo confío que todas las personas que estamos aquí hemos hecho ese llamado al Señor. O hemos más bien aceptado el llamado de Cristo Jesús a venir a sus pies, a rendirnos a Él, a dar nuestra vida en su servicio para su gloria. Y el salmista, en este caso David, habla sobre el paralelo de lo que hizo Jehová con él y con el acto salvífico que pudiera hacer con nosotros. Dice: hay un pozo de desesperación. La comparación, la metáfora que utiliza aquí, es alguien que se encuentra sumido en un boquete, diríamos en Puerto Rico, en un lugar de difícil acceso del cual no puede salir, donde no haya consuelo, por eso la desesperación. Imagínense usted, algunos de nosotros que no podemos estar en lugares muy reducidos, muy pequeños, ¿verdad? El hijo mío, David, que Dios bendiga, él ni los ascensores son buenos para él, él es claustrofóbico. Personas quienes los espacios pequeños los ponen nerviosos. A veces caminar entre personas, ahora mismo estar en un sitio contenido entre muchas personas, obviamente David ha cambiado mucho, cuando él era más chiquito era más así. Se lo ponía en un sitio y usted veía que él se ponía nervioso, sudaba. Hay personas quienes son claustrofóbicos, pero claustrofóbico no, cualquiera desearía no estar en un lugar reducido. Hay lugares en Medio Oriente donde parte de las tácticas de guerra que utilizaban ellos para los prisioneros era, hacían un espacio, un pozo de unos 5 pies, 8 pulgadas, 6 pies, y lo llenaban de agua hasta cierto punto. Y hay personas, ¿verdad? Quizá a Manuel lo ponen en un pozo de eso con agua, él no se preocupa mucho porque tiene que hacer así y respira. Caso mío, que yo mido 5,5, me ahogo. Entonces, el pozo era reducido y metían al prisionero allí y lo tiraban allí con agua. Entonces, tenía que buscar la manera de mantenerse a flote. Llega el momento que ya el cuerpo no puede. A usted te dice, pues, yo sigo brincando y respiro y brinco y respiro. Pero va a llegar el momento que ya esas piernas no van a dar. Usted puede hacer eso. Que sea la persona, una persona con buena condición física puede que esté una hora, hora y media brincando, puede que esté casi un día, ¿verdad? Una persona, un superatleta. Pero llega el momento que ya el cuerpo no da para más y la desesperación, saber que la persona va a morir ciertamente porque no lo van a sacar. No lo van a sacar. Y está allí. Pues hermano, yo pienso en eso cuando pienso lo que me está diciendo el salmista en ese versículo. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Estando en el momento que ya yo pienso que no hay más ayuda, ya no hay más consuelo, ya no hay más esperanza, ya no hay nada más que hacer. El Señor vino y de allí me sacó. Me rescató. Hizo eso con mi vida y estoy seguro que todos nosotros pudiéramos hablar de distintos eventos en nuestras vidas donde, comenzando con el momento en que nos salvó, salvó nuestra alma, estábamos en esa misma condición. Y la comparación es con el lodo cenagoso, la ciénaga, ¿verdad? Son unos espacios geográficos donde ya lo que hay es podredumbre, materia en descomposición. Entonces usted mientras más pisa, más se hunde y más lo aguanta esa tierra. Recuerdo haciendo unas marchas larguísimas en uniforme, con botas. Cuando nacieron Ivón y David, de hecho, me encontraba yo en una marcha de esas de 14 millas. Y pasábamos nosotros por unos montes y habían ciénagas. Y había espacios que eran secos, espacios mojados, y espacios que eso era, como decimos en Puerto Rico, fango, lodo. Y aquellas botas y con todo el equipo a la espalda, unas 50 libras, más el rifle, más el casco, más todo lo que uno llevaba puesto, y aquellas botas entradas en agua, y estaba diseñado para esa la marcha. Entonces mojaba las botas y más adelante encontraba tierra. Encontraba terreno un poquito más seco. Y un poquito más de agua y lodo. ¿Qué era eso? Pues, cemento. Aquellas botas, después de que usted camina una milla, ya pesaban como 15 libras cada una. Y usted iba caminando. Y según usted iba, era bien difícil, bien difícil. Usted seguía caminando y caminando. Pues aquí, la condición perpetua del salmista es estar en lodo cenagoso. Estar allí, hundiéndose y no ver la forma de salir. Saber que lo que le espera es ciertamente la muerte. Y el Señor le tomó de allí y le salvó y puso sus pies sobre tierra firme, sobre una piedra, sobre un peñasco, sobre peña, y le ayudó a caminar con firmeza, derecho. Este pueblo, quien había vivido la bendición de ser rescatados por Dios, no recordaba esto. No recordaba que su condición era terrible y que Dios había tenido compasión, había tenido misericordia, había sido benevolente, había tenido gracia para con ellos. La pregunta que yo formulo es nosotros, ¿cuán distante estamos nosotros de este pueblo? ¿Cuán diferentes somos nosotros de ellos? ¿Cómo está nuestra memoria histórica? ¿Cuántos recordamos nosotros respecto a lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros? Hermano, yo le digo esto y lo digo primero pensando en mí. Se lo digo porque en mi humanidad yo sé cuán fácil es uno enredarse en los asuntos de la vida al punto de uno ser intermitente respecto al momento que está uno dedicándole a Dios. Yo no sé si usted me entiende. Porque nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice orar sin cesar. Y usted dice, pues orar sin cesar, lo que nos está exhortando Pablo es que nosotros oremos siempre. Hablaba yo con un pastor los otros días y decía, ciertamente nosotros somos así, se supone que nuestra vida sea una en la cual nosotros estemos conscientes de Dios en todo momento y todo momento de nuestra vida sea una oración, o sea, como quien habla con otro. Yo le veo a usted y yo puedo hablar con usted y podemos estar juntos, aunque no estemos hablando, estamos conscientes de esa presencia. Sin embargo, con Dios no siempre es así. Hay instancias en las cuales nosotros nos envolvemos tanto en los asuntos que son materiales, los asuntos que son terrenales, que perdemos de perspectiva nuestra gran fortuna de tener a Jesús morando en nosotros perpetuamente. El Espíritu de Dios es una persona. Y no son meras palabras cuando leemos que el Espíritu Santo ciertamente mora físicamente en nuestro cuerpo. No hay forma que yo pueda explicarles eso, hermanos, más allá de lo que les acabo de decir. El Espíritu Santo tiene que permitir que usted lo entienda de la manera que lo he podido internalizar yo. Y por esto es que yo también le digo que corremos el riesgo de nosotros olvidar cuán afortunados somos. Por cosas pequeñas que pudieran suceder. Pruebas. Hay instancias que son pruebas grandes. Pero en las pruebas pequeñas y las pruebas grandes, Dios quiere que nuestra actitud sea la misma. De pronto, no tengo que comer. Pues lo que Dios espera es que tú no murmures por lo que te falta. Y pudieran parecer palabras lisonjeras. Cuando yo le digo, es necesario contar nuestras bendiciones. No seas tentado, no sucumbas a la tentación de contar aquellas cosas que te faltan. Más bien, debes contar las que tienes. Y verás cuán bendecido has sido. Y el Señor añadirá a tu bendición. No compares tu bendición con el que se sienta a tu lado. Porque son dos cosas distintas. Yo no puedo comparar mi vida con la suya. Si yo lo hago, entonces yo soy ingrato. Porque yo sé de dónde yo salí. Usted tiene que saber de dónde salió usted. Hay personas quienes se pasan comparando. Hermano, la bendición no está puesta para que usted compare su bendición versus la del otro. Porque el secreto que es a voces es que toda bendición proviene de Dios. Todas las cosas buenas bajo el cielo las ha provisto Dios para cada uno de nosotros, para nuestro disfrute, para nuestro deleite. Pero primeramente para darle gloria a Él. Este pueblo no sabía eso. Y nosotros muchas veces corremos el mismo riesgo. De que estando bajo la cobija de Cristo Jesús, pensemos que todo lo merecemos y que hay ciertas cosas que Él no nos ha dado. Entonces culpamos al hermano Pablo, a la hermana Lupe, porque yo no tengo tal cosa. Culpamos al pastor. Dios nos libre. Es necesario que nosotros estemos pendientes a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. En el versículo número 6, es bien importante que consideremos unos elementos que presenta la palabra, y este siempre es el énfasis. Es necesario que nosotros como hijos de Dios nos esforcemos y seamos valientes. Hay un testimonio que yo siempre, no siempre, ¿verdad?, en distintas ocasiones he presentado. Hace como 15 años atrás, yo estaba tomando unos cursos doctorales en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Y si alguien aquí estudió en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, me perdonan, mi sobrino estudia allí, Joselito. Pero si hay un recinto en el cual yo me siento incómodo de sobremanera, es ese. Yo entro a la UPI y yo me siento incómodo. Simplemente desde pasar el portón, antes de estacionarse, hay mucha gente que son muy amables, etcétera. pero un territorio que para mí es bien hostil. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez, y trabajo en la Interamericana. Pero la Yupi en Río Piedras, a mí siempre se me ha hecho bien difícil. Y pues, yo sabía que me esperaban años de estudios ahí. Y yo recuerdo, un día estaba atravesando una situación, aparte de la incomodidad que sentía en ese lugar, había unas situaciones en mi vida, en ese momento, que estaban, pues me preocupaban, me estaban causando mucha angustia. Y para mí, las cosas que el Señor provee para nosotros en nuestro andar con Él, no hay ninguna que sea ni casualidad ni coincidencia. Usted puede estar pidiéndole algo al Señor y de pronto usted se acerca a la hermana Angie y la hermana Angie le dijo algo que era la contestación a la pregunta que usted tenía para el Señor. Bueno, y no estoy espiritualizando, no es que la hermana Angie me dijo, Dios me dijo para ti. No, en la conversación con la hermana Angie hablamos, tal vez el mismo tema surgió y de pronto ella me dice tal cosa y me dio un consejo. ¿Acaso el Espíritu Santo que mora en ella es diferente al mío? Por lo tanto, si yo descarto de plano lo que ella me dice, tal vez yo estoy desechando el consejo que Dios tiene para mi vida en ese momento. Y hay instancias que vienen dos hermanos y le dicen lo mismo. Y el Señor viene y les reconfirma con uno tercero. Pues para mí no hay casualidad ni coincidencia en el andar con el Señor. Si usted tiene una petición delante de Dios y usted quiere que Él le confirme algo, Él lo hará. Pero cuando Él le confirme, esté seguro de aceptar su confirmación. Porque muchas veces somos también como el chavo del ocho. Dios te dice tal cosa. Dios mío, quiero confirmación para tomar esta decisión que quiero hacer de aquí a diciembre. Y es necesario, yo sé que eso está en mi corazón, que yo lo quiero hacer. Yo quiero que tú me confirmes. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha que tú tienes para mí? Y de pronto alguien viene y te dice tal cosa. Y usted dice, esa fue la confirmación que yo te pedí, ¿verdad? Que me dijera tal persona, me dijera una fecha. Te estoy extrapolando, ¿verdad? Estoy diciendo algo que tal vez no sea la manera de proceder de cada uno de ustedes. Pero Dios tiene manera de confirmar de distintas maneras. El problema es que Dios te confirma y a veces vamos y decimos, sí lo hago. Sí lo hago. Y le pido otra confirmación que está bien. Gedeón pidió confirmación en más de una ocasión. Señor, muéstrame de esta manera. Y el Señor le mostró. Señor, no te molestes conmigo ahora si te pido que me des tu confirmación, pero a la inversa. Y el Señor le confirmó. Y Gedeón procedió de la manera que le había dicho Jehová que procedería, de recibir confirmación de su parte. Si nosotros no hacemos lo que Dios manda, vamos contrario a su palabra. Pues en aquel instante... caminando yo por aquel campus, cabizbajo y pesaroso, con mi mente en lontananza, ¿puedo utilizar esas palabras hoy, ¿verdad, hermana Miriam? Pues es domingo. Yo pensando allá a lo lejos, con mi mente perdida por allá, esperanzado de recibir un mensaje de parte de Dios. En la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Y digo esto, ¿verdad? Yo tengo mucho amor por la Universidad de Puerto Rico. Pues debo mi educación, en parte, a esa institución. Pero hay muchas cosas que están atadas, ¿verdad? Se conoce como ser uno de los recintos más revoltosos, más subversivos de todo el sistema. Donde los profesores, no estoy diciendo los, sino muchos profesores, se jactan de ser ateos como si fuera algo que les diera un estatus positivo. Y donde hablar algo que pudiera siquiera semejar algún rasgo de cristiandad te pudiera poner de malas con los individuos que te rodean. Pues voy caminando por aquella acera frente a la torre de la universidad. Hay unos palos de algarroba allí. Y voy mirando y hay unos algarrobos tirados sobre el suelo. Cuando levanto la vista y hay un carro estacionado en un área que está designada para los senadores de la universidad. Y el carro decía, esfuérzate y sé valiente, porque tú partirás, no mentira. Decía, el versículo es el que está... El 8. El 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tenía el versículo 9. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese es el versículo que yo veo escrito en Griffin, en anilina, para brillar zapatos blanco. Ya nadie, la gente usa eso. Yo no sé si lo usarán. Lo usan ahora para pintar los parabrisas de los carros. Pues en la parte de atrás de aquel carro estaba el versículo 9 del capítulo 1 de Josué. Decía: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y yo me sonreí, porque yo acepté que ese mensaje que estaba en ese carro, Dios lo había puesto ahí para mí. Ese pasaje estaba ahí para mí, hermano, para cuando yo pasara por allí en ese preciso instante de ese día, de esa hora, yo poder levantar la vista y mirar que Dios tenía un mensaje para mí en ese momento. Y esta palabra es para ti este día. Es necesario que cada uno de nosotros seamos valientes y seamos esforzados para predicar la palabra de Dios. Dios a cada uno de nosotros nos ha sacado del pozo de la desesperación. Ha puesto nuestro pie sobre tierra firme, sobre peña, y ha enderezado nuestros pasos para que podamos nosotros darle la gloria a Él. Lo que Él te pregunta hoy es: ¿qué quieres tú de mí? El Señor quiere que nosotros le pidamos, hermano. El Señor quiere que cada uno de nosotros nos comprometamos a realizar su obra y que nosotros nos afiancemos en Él. Él quiere que nosotros podamos confiar y depender de Él plenamente para que nuestra vida sea una plena, sea una en abundancia. Que vivamos sobre esta tierra los días que nos resten por vivir, confiando en Él completamente. Cada uno de ustedes puede estar viviendo situaciones que nadie más conozca. Cada uno de nosotros tenemos un peso sobre nuestra vida que solamente nosotros cargamos, o por lo menos pensamos que nosotros somos los únicos que lo cargamos. Sin embargo, Cristo Jesús nos llama a que depositemos toda nuestra carga sobre Él y que descansemos. Porque Él tiene una misión para nosotros. Él tiene un propósito para nuestra vida. Y el propósito de nuestra vida debe ser darle la gloria a Cristo Jesús. Sin embargo, si nosotros no nos esforzamos, no será posible nosotros agradar a Dios en lo que Él quiere. Nosotros no podemos acomodarnos en una posición de espera solamente. Mientras esperamos, trabajamos. Mientras esperamos, oramos. Y como les decía hace un momento, yo no puedo comparar mi bendición con la del otro, y tampoco puedo comparar mi esfuerzo con la del otro, porque nuestro esfuerzo será la cantidad, el poder de nuestro esfuerzo, o la cantidad de esfuerzo será directamente proporcional a nuestra capacidad de esforzarnos. Yo no puedo demandar de mi hija de 9 años que se esfuerce igual que su hermana de 21. Sus esfuerzos serán comparables solamente dentro de sus capacidades para poder así hacerlo. Pues Dios espera que cada uno de nosotros nos esforcemos dentro de nuestras capacidades. Y el otro detalle es la valentía. La valentía. En el ejército había unos valores que cada soldado debía saber. Y una de las preguntas que yo siempre les hacía: ¿tú sabes cuáles son tus valores? Y los valores, pues son valores que van paralelos a muchas creencias de distintas filosofías humanas, pero también van acorde con las que están en la palabra. Y no dudo que muchos de aquellos que estuvieron en el ejército y pretendieron que estos fueron los valores que estuvieran allí, también creyeran en Cristo Jesús. Winston Churchill decía que las cosas más importantes de la vida son simples y se pueden todas comunicar con una sola palabra. Y procedía a presentar distintos valores. En el Army hay unos valores, y se puede decir en inglés, son leadership, duty, respect, selfless service, liderato, deber, servicio desprendido. ¿Cuál era otro? Selfless service, honor, integrity, personal courage. Honor, integridad y valentía. El valor. El valor es un principio que cada uno de nosotros debemos tener y el Señor pide de nosotros. Pedro decía que debemos nosotros presentar testimonio. ¿De qué modo? ¿Cuál era la palabra de domingo? Con valentía. De manera denodada. Debemos nosotros tener valentía, coraje personal para presentar testimonio delante de las demás personas. Hay que ser valiente para encarar las pruebas que nosotros tenemos todos los días, hermano. Hay hermanos aquí que han dado testimonio respecto a las pruebas que Dios ha dado en su vida. Y hay muchas otras pruebas que nosotros no sabemos y tal vez nunca sabremos. Pruebas con la familia, pruebas de salud, pruebas financieras, pruebas de espera, de situaciones que llevamos pidiéndole al Señor por muchísimo tiempo, que Él resuelva en nuestra vida, pero no vemos todavía cuál será el final. Si este final será feliz de acuerdo a nuestra perspectiva, o será el que debe ser de acuerdo a la resolución lógica de lo que nosotros hemos hecho para que sea así. Y con esto quiero decir, hay ciertas instancias en las cuales el resultado de lo que pedimos es uno que nosotros a nosotros no nos agrada, pero es el resultado no obstante, porque es lo que nosotros contribuimos a que fuera. Si usted ha hecho algo en su vida que pudiera tener una resolución no favorable para usted, pero que va acorde con la lógica de las leyes que Dios ha preparado de antemano, pues entonces no se lamente cuando es así. Y sé que estoy hablando de una manera bastante abstracta porque he querido generalizar. Les voy a dar una ilustración para que usted entienda lo que estoy diciendo. Si usted está casado y usted maltrata, usted hiere a su esposo o su esposa de palabra, y un día usted despierta y su esposa o su esposo, usted nota que no le trata a usted como usted quisiera, no se queje. Porque usted contribuyó a ello. Con la relación nuestra con Dios, hermano, es igual a la enésima potencia. No siento la presencia de Dios en mi vida como el primer día. La gente habla sobre aquel primer amor. ¿Cómo es eso, hermano? El primer amor. ¿Verdad? ¿Quedamos flechados el primer día y después tiene que ser diferente? No, usted tiene que seguir comprándole flores. Comprarle flores. Dile cosas bonitas al oído. Ten detalles para con ella. Y igual, de igual modo la esposa con el esposo. Es necesario. Con el Señor, la gente habla del primer amor. No olvides tu primer amor. Pues hermano, ese primer amor, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Yo lo digo sin ningún tipo de tapujo. Yo vivo enamorado de mi esposa y yo no creo que yo la ame ahora igual que la amaba el primer día. Yo siento que la amo más, porque el amor es así. El amor debe ser algo que crece a medida que usted crece junto. O sea, nosotros nos hemos criado juntos prácticamente. Pues esa hincha, yo la amo más que a mí. Tiene que ser así, hermano. Pues con el Señor, Él no espera menos de nosotros. Usted amó al Señor intensamente el primer día que usted quería decirle a todas las personas: conoce a Cristo Jesús, mira el cambio que ha hecho Él en mi vida, yo me siento feliz porque yo sé cuál es mi destino ahora. Pues a medida que pasa el tiempo, ese amor debe incrementar. ¿Qué es eso del primer amor? Sí, el primer amor, chévere, pero ese amor hay que cultivarlo y es lo que el Señor espera de nosotros. Y hay que ser valiente para que podamos nosotros cultivar ese amor de esa manera. Hermano, estoy próximo a ir concluyendo. En el versículo número 7, de ese pasaje que acabamos de leer, dice que es necesario ser esforzado y valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Entonces aquí no es que nosotros debemos convertirnos en ser legalistas y entonces ir a los 10 mandamientos y ver de qué manera estamos nosotros cumpliendo con cada uno de esos detalles, porque sabemos nosotros que estamos nosotros en el nuevo pacto, donde Nuestra salvación no depende de las obras. Ahora, esto no es un cheque en blanco para que nosotros hagamos como nos place. Porque aquel que hace como le place, se deja llevar por las concupiscencias de su propio ser y hace lo que es incorrecto. Lo que quiere decir esta porción, y como va en paralelo con lo que vivimos nosotros hoy día, es que debemos contemplar qué es lo que Dios demanda de mí. Hemos hablado en distintas ocasiones cómo Cristo Jesús resumió toda la ley y los profetas en dos cosas. Dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto resume toda la ley y los profetas. Por lo tanto, si nosotros en algún aspecto de nuestra vida no estamos viviendo el amor que Dios demanda de parte nuestra, entonces no estamos cumpliendo con toda la ley. Esa es la ley. Pero para esto hay que ser esforzado. ¿Por qué hay que ser valiente para cumplir con esto? Porque hay gente que no se deja amar. Hay gente que es amable. No te dices amable porque es chévere. Pero otra forma de utilizar esa palabra es: Lourdes es amable. O sea, es fácil de amar. Manuel, ¿fácil de amar, Lourdes? José Luis, ¿es fácil de amar? Sí, la hermana Miriam no hizo comentario. ¿Seguro que el hermano José Luis es fácil de amar? ¿Hermano José Luis un cantepán? Ahora, hay gente que usted dice, no es fácil, ¿verdad? Ese es como acariciar a un, ¿cómo dicen? Como acariciar un erizo. Esa expresión nunca la he escuchado hasta que vino una amiga hace como 3 semanas atrás y me lo dijo. Es como acariciar un erizo. Hay gente que no se deja amar, que son ariscos, que son difíciles, son repugnantes. Y usted le busca la vuelta y cuando usted le trata bien, te meten un azote en el cuajo. ¿Verdad? Usted le dice algo bonito y por ahí te dicen, ¿y qué me importa? Come torta. Usted no le dice come torta porque eso sería mal de su parte. Pues hay que ser valiente para eso, hermano. Usted es llamado a amar a todas las personas, incluso a sus enemigos. Hay que amarles y orar por ellos. Y si es posible, darle la mano. Qué difícil es eso, ¿verdad? Pero hay que insistir. ¿Por qué? Porque Dios lo demanda de parte nuestra. Y es necesario ser valiente para hablar la ley de Dios. Versículo número 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Meditarás en él de día y de noche. En todo momento debe estar la palabra de Dios a flor de labio. Debemos estar nosotros prestos a dar una palabra de exhortación con la palabra de Dios. Que no sean nuestras palabras de sabiduría humana, hermano. Que Dios nos libre de pensar que nosotros podemos saber más que lo que la palabra nos enseña. Si nosotros sabemos la palabra y estamos nosotros metidos en ella de constante y de continuo, y con esto no le estoy diciendo, no estoy hablando sobre fanatismo, porque hay personas quienes piensan que hablar de Dios es fanatismo. Usted sabe cuál es la diferencia, ¿verdad? La diferencia entre un cristiano verdadero y uno fanático. Y estoy hablando, el fanático es el que simplemente está por decir aleluya, gloria a Dios, amén. Y no es que el cristiano no debe decir gloria a Dios, aleluya, amén. La diferencia es que en uno usted ve fruto y en el otro no. Si yo le digo a usted, tienes que amar a tu esposa, tienes que amar a tus hijos, tienes que amar a tu prójimo, y usted no lo ve en mi vida, usted dice, pues, gracias por el consejo, lo seguiré, pero no lo veo en tu vida. Pues es necesario que nosotros hablemos sobre la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente de la boca para afuera, como decimos en Puerto Rico, sino que en todo lo que yo haga se pueda ver el testimonio de lo que dice la palabra. En 2 Timoteo 2:14, este es el consejo práctico que le presenta Pablo a Timoteo, que es precisamente lo que aparece allí. Y Pablo le dice a Timoteo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre las palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es de perdición de los oyentes. Y dice que es necesario que nosotros consideremos la palabra para lo que sirve, no para estar nosotros peleando. Esta palabra, esta Biblia, me la regaló mi pastor. Y en la dentro de la portada escribió para James. Y él, la referencia, la cita, es la que está después de la que yo le acabo de leer. 2 Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, para eso hay que ser valiente. Y para eso hay que ser esforzado. ¿Por qué? Porque hoy día la gente se llena la boca hablando sobre la igualdad, la equidad de género. La gente se llena la boca hablando sobre cómo debemos ser compasivos y aceptar la diversidad en la sociedad al punto de que debemos apoyar el matrimonio entre homosexuales. El mundo te va a hablar sobre cómo es que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo, por lo tanto, como es su cuerpo, tiene derecho a abortar un niño si a ella simplemente le place. El mundo te va a hablar sobre cómo es que debemos nosotros apoyar las decisiones que tienen las personas a terminar su propia vida. Cómo es que debemos nosotros tener amor por las personas y apoyar los gustos de los distintos individuos, por lo tanto, el que se descriminalice, y fíjense cómo utilizan la retórica, las palabras a su conveniencia, se debe descriminalizar el uso de la marihuana. Y tantas cosas, entonces uno se da cuenta que lo que dice la palabra se va cumpliendo. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Entonces el mundo se llena la boca y apoyan estas cosas a viva voz, pero usted no se puede parar en la plaza del mercado a hablar sobre Cristo Jesús porque la gente le va a tildar a usted de fanático, de extremista, de proselitista y de que usted no debe estar allí obligando a las personas a creer en algo que ellos no tienen que creer. Para este hay que ser valiente, hermano. Y hay que aceptar las consecuencias. La gente le va a sacar el cuerpo. Ahora no estoy diciendo que la única manera de usted agradar a Dios y usted presentar el Evangelio es parándose en la plaza del mercado, parándose en la plaza pública de cada uno de los pueblos. Pero su vida debe hablar de ello. Su vida debe hablar de ello. Usted no debe dejar de realizar su devoción al Señor donde quiera que usted esté, simplemente porque a alguien le pudiera desagradar. Si usted acostumbra a orar antes de comer y usted inclina su rostro para darle gracias a Dios, pero usted no lo hace porque está en el mall, pues pregúntese usted por qué usted no lo hace. Dios le libre de que sea porque usted le da vergüenza que la gente diga que usted es cristiano. Porque ahí estaríamos nosotros incumpliendo con lo que el Señor demanda de nosotros. Termino con este versículo, versículo número 9, y con una referencia a Pablo en Romanos 8. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, estamos preparándonos para la conquista. Estamos nosotros, como se encontraba el pueblo de Dios, a las puertas de la tierra prometida. Usted y yo hemos recibido por gracia la salvación. La gracia inmerecida de Jehová ha sido derramada sobre nuestras vidas. Somos nosotros portadores del mensaje más hermoso que jamás se hubiese grabado sobre papel. Y tenemos que ser responsables con ese mensaje. En Romanos 8:35, Pablo hace una pregunta retórica. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? La contestación implícita es que ninguna de estas cosas nos debe apartar del amor de Cristo. Pero esto se puede ver de dos maneras, ¿verdad? Uno que es absoluto y otro que depende de nosotros. El que es absoluto es el amor que Cristo tiene para con nosotros. No hay situación que arranque el amor que Cristo ya ha impregnado en nuestra vida. Pero la pregunta que queda, que permea en ese versículo, es el amor que tú sientes por Cristo. ¿Quedará aplacado, quedará opacado por las circunstancias? Estando nosotros al umbral de la tierra prometida, debemos considerar cómo es que nos hemos preparado. Estamos prestos a entrar, pero es necesario que cada uno de nosotros examine su vida a través del crisol de la palabra de Dios. ¿Estamos siendo esforzados? ¿Estamos siendo valientes? ¿Estamos siendo denodados? ¿Estamos presentando el Evangelio con denuedo, con valor? Cada uno de nosotros tiene que examinar eso, hermano. Yo no puedo comparar mi bendición con la del hermano Pablo, y tampoco puedo comparar mi esfuerzo con la de Pablo, porque solamente el Señor puede escudriñar mi corazón. Sin embargo, yo sí conozco cuáles son mis obras. Por eso es que es necesario todos los días presentarme ante el Señor, de modo que Él me ayude para poder presentarme ante Él sabiendo que he hecho lo que Él ha demandado. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, les invito a que oren conmigo para de esta manera dar por terminado el servicio de esta mañana. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por la bendición inmerecida, mi Señor, que hemos recibido en este día. Siempre, mi Señor, tú nos asombras con tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, porque tú eres por demás bueno, mi Señor. Las palabras que tenemos nosotros humanamente se quedan cortas para poder describir tu grandeza en nuestras vidas. Yo te imploro en este momento, Padre Santo, que esta palabra que hemos predicado haya calado profundo en los corazones de mis hermanos y que les ayude, Padre Santo, a recibir la confirmación que pudieran estar pidiendo para la situación particular que estén viviendo. Derrama tu gracia y tu unción sobre tu iglesia en este día. Danos paz, mi Señor, y danos descanso en ti. Que seamos, mi Señor, cada día más fieles y leales a ti y realicemos la obra que tú nos has mandado a que realicemos con valentía, de manera esforzada, sabiendo que tú te llevas la gloria en todo esfuerzo que nosotros podamos realizar. Gracias, Padre Santo, por tu presencia. Te presento ahora las peticiones que están en los corazones de mis hermanos. Escudriña sus corazones, mi Señor, y sus mentes. Mira lo que piden ellos en este momento ante ti, y en tu voluntad, Padre Santo, considera contestar nuestras peticiones como tú sabes que habrás de hacer. Y ayúdanos, mi Señor, a esperar en ti valientemente, mientras trabajamos para que tu palabra alcance muchos oídos y de esta manera muchos procedan al arrepentimiento. Te damos gracias, mi Señor, en todo. No quisiera despedirnos sin antes dar la oportunidad. Yo pienso conocer a todos los que estamos aquí, pero uno nunca sabe lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y quisiéramos siempre dar la oportunidad de, si hubiese alguien que quisiera en este momento hacer acto de confesión de Cristo Jesús para salvación de su alma, dar esa oportunidad. Lo más terrible sería irnos de aquí sabiendo que no hemos aprovechado la ocasión que Dios nos ha dado para reconciliarnos con Él y darnos con el momento que estemos en su presencia y saber que ya ha sido demasiado tarde. Si hay una oración especial que tú tienes delante del Señor y quieres que yo te ayude con esa oración, y los hermanos de la iglesia, levanta tu mano y pasa al frente, podemos orar por ti y ayudarte para que el Señor te escuche. Bendito sea Dios. Santo Padre, te damos gracias nuevamente porque tú eres bueno. Te imploramos ahora por los hermanos quienes no vimos en este día, que tú seas con ellos donde quiera que se encuentren. De manera especial te pedimos por nuestro pastor y su familia, que tú les traigas nuevamente con bien desde allá, desde Bayamón, que haya podido ser de bendición él a muchos, mi Señor. Seguramente lo ha sido. y que muchos hayan podido ser de bendición para él y su familia. Acompáñanos ahora a cualquiera que sea nuestro destino y permítenos continuar agradándote en todo, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te hemos pedido todo. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden ir en paz.